La semana que entra se va a celebrar el Día Internacional, el Día Mundial del Alzheimer. Y el tema es que esto que hace muchos años nos resultaba algo desconocido, nos está rodeando muy a menudo. Quien no lo tiene en un tío, lo tiene en un abuelo o él mismo esté diagnosticado. Lo cierto es que esta enfermedad parece hacer mella creciente en nuestra sociedad y es una de tantas que se suman a las enfermedades neurodegenerativas. Quiero decir que uno podría tener Alzheimer, pero podría tener Parkinson, pero podría tener ELA. Y en cierta manera, pues sabemos que muchos de nosotros vamos a padecer estas limitaciones. Bueno, para conocer algo más del Alzheimer, insisto, con motivo del próximo Día Mundial, vamos a saludar a nuestro neuropsicólogo de cabecera, Álvaro Bilbao, autor del bestseller Cuida tu cerebro y mejora tu vida, que es justamente una guía práctica para cuidar el cerebro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estáis?
Oye, Álvaro, ¿quiénes vamos a tener Alzheimer?
Pues mira, esa es una pregunta muy buena. Cuando yo trabajaba en el año 99 en uno de los mejores laboratorios de neurogenética de Estados Unidos, en el Johns Hopkins, trabajaba en un proyecto de investigación que buscábamos los genes que nos iban a decir quién iba a tener Alzheimer y quién no. Y después de mucho buscar, de lo que nos hemos dado cuenta es que no lo podemos saber. Podemos saber a qué edad lo vamos a tener, podemos saber si la enfermedad va a ser más o menos rápida, podemos saber si va a empezar con problemas de lenguaje, problemas de desorientación, problemas de memoria, pero no podemos saber quién lo va a tener y quién no.
Porque... Pero ¿cómo se explica? Quiero decir, todos estos datos que dices tú que podemos saber son en virtud del examen de
examen
las
genético.
Neuronas.
Hay unos genes que nos dicen que si tienes Alzheimer lo vas a tener a los 75, a los 85 o a los 95.
Ergo, ¿te dicen que lo vas a tener?
Te dicen que si lo tienes va a ser más bien pronto o tarde.
Ah, pero puedes no tenerlo.
Efectivamente. Te dicen que si lo tienes va a empezar por el hemisferio derecho o por el izquierdo. Te dicen también que el Alzheimer va a ser más o menos rápido, porque hay ciertas cargas genéticas que hacen, bueno, pues que la enfermedad tenga un curso u otro. Sin embargo, todavía no hay ninguna, y parece que no la va a haber, prueba que nos diga quién va a tener Alzheimer y quién no. A excepción de un grupo muy, muy reducido de pacientes, que son unos pacientes que tienen un tipo muy concreto de Alzheimer, que se llama Alzheimer familiar, que transcurre en las familias o pasa de generación a generación de una manera inequívoca y que son personas pues que bueno tienen la enfermedad a los 55 años de edad. Pero en los casos comunes que conocemos no se puede saber porque el Alzheimer es una enfermedad que tiene un componente genético, pero que tiene que tener también un componente ambiental. Es decir, que una condición sin la otra no pueden existir.
¿Y a qué edad suele aparecer?
Pues lo normal es entre los 75 y los 80 años de edad, ¿vale? Ahí la mayoría de personas tienen entre 75 y 80, pero sabemos que cada 5 velas que ponemos en nuestra tarta de cumpleaños, la probabilidad de tener una enfermedad tipo Alzheimer se duplica. Eso quiere decir que la persona que llega a 90 tiene el doble de probabilidades de tener Alzheimer que el que llega a 85, y el 85 tiene el doble de probabilidades de tenerlo que el que tiene 80. Pero en la mayoría de los casos va apareciendo en una edad más o menos temprana, lo que es la moda, digamos, a los 75, 80 años de edad.
Dinos de una manera sucinta qué es el Alzheimer, para que no lo confundamos con otras enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad que solamente se diagnostica de una manera fiable postmortem, es decir, que hay que hacer una autopsia del cerebro. Antes de eso se diagnostica un posible enfermedad de Alzheimer o una probable enfermedad de Alzheimer, pero tenemos que encontrar en el cerebro una serie de elementos que son unas placas de proteína amiloide y también unos ovillos neurofibrilares, que son dos características que tenemos todos en el cerebro, pero que en el caso del Alzheimer aparecen de una manera más prominente en lugares muy concretos del cerebro, como el hipocampo, y que son los que hacen que aparezca la neurodegeneración. Es decir, que es como si fuera una especie de infección de proteínas y de estos ovillos que hacen que el cerebro se vaya deteriorando. Y de hecho, una de las hipótesis es que el Alzheimer es una enfermedad de priones, que sería, digamos, una mezcla entre un virus y una proteína, y que, bueno, pues tenemos instaurada en algunas zonas del sistema digestivo y que pueden atacar en un momento dado al cerebro.
Pero la persona no solamente se deteriora desde el punto de vista intelectual o del lenguaje o cognitivo, sino que también deja de poder comer sola, etcétera, etcétera.
Sí, porque el Alzheimer empieza en la corteza cerebral. Es la parte del cerebro que nos hace más humanos, porque nos permite hablar, nos permite memorizar, razonar. Pero a medida que va avanzando, va, digamos, consumiendo esa parte, esa capa externa del cerebro y va atacando otras estructuras internas que tienen que ver con la respiración, que tienen que ver con la deglución, es decir, con el tragar. Y, de hecho, la mayoría de pacientes con Alzheimer acaban falleciendo de lo que llamamos una neumonía por aspiración, que simplemente quiere decir que cuando la persona intenta tragar, pero su sistema de deglución, de tragar, no funciona bien, pues acaba aspirando una pequeña partícula de pan, una pequeña partícula de agua, y eso acaba provocando una infección en los pulmones. Pero lo más prominente es que en los primeros años la persona va perdiendo la capacidad para encontrar palabras, la persona va perdiendo la capacidad para orientarse y se puede perder por su propio barrio y olvida las cosas de un momento a otro, haciendo pues que sea repetitivo en sus preguntas y que se encuentre pues un poco más desubicado, ¿no? Y esos son los signos que nos suelen llamar más la atención de esos pacientes con Alzheimer. Tiene un curso muy largo, son pacientes que pueden vivir con la enfermedad 10, incluso 15 años y por lo tanto para la familia supone un trabajo muy constante, muy continuado y toda la sociedad tiene que apoyar en ese sentido, ¿no?
Porque de esos 15 años, digamos, de recorrido máximo, ¿cuántos serían de falta de interacción intelectual con el entorno? O sea, de no reconocer en absoluto de tal de cual.
Bueno, va un poco por fases, ¿no? Porque al principio la persona ya empieza a perder las capacidades y si está más o menos activo a la hora de hacer la comida, etcétera, empieza a tener esos fallos, esos son los primeros. Luego ya pasamos a una fase que podrían ser los siguientes 5 fallos en los que ya necesita supervisión, necesita vivir con los hijos o que haya una persona acompañándola en
el
día a día.
¿Pero se sabe a qué años es eso? Quiero decir, si a mí me diagnostican ahora Alzheimer y yo me planteo un rango de vida máximo de entre 10 y 15 años, ¿cuándo voy a estar desconectada y tengo que decir a mis hijos, bueno, tenéis que ingresar dentro de 4 años?
Pues una cosa muy curiosa, puede ser a los 5, puede ser a los 7, porque depende también del curso de la enfermedad. Una cosa muy importante es que en función del nivel intelectual previo estamos más protegidos o menos. Si, por ejemplo, yo soy una persona que he leído mucho, he sido una persona que me he formado estudiando en la universidad o aprendiendo por mi cuenta habilidades, que he viajado, que tengo un vocabulario muy rico, voy a ser capaz de mantenerme independiente durante más años, voy a ser capaz de vivir en mi domicilio con un poco de supervisión durante más años y podemos retrasar ese inicio de una vida, digamos, en una residencia o con asistencia total, ¿no? Por lo tanto, es importante saber que podemos cuidar nuestro cerebro para protegerlo de esa, de esa enfermedad y del deterioro que supone.
Pues vamos a ver si nos dices las claves para proteger, para prevenir el Alzheimer, ¿no? Que yo creo que para todos los oyentes que todavía no estamos diagnosticados o para los que todavía no tienen la enfermedad claramente en casa, pues puede ser muy interesante.
Pues mira, el primero de todos ellos sería cuando la gente me pregunta qué es lo mejor que puedo hacer para prevenir el Alzheimer, para mantener mi cerebro joven, me preguntan por sopas de letras, sudokus, crucigramas, yo siempre les digo que el mejor ejercicio es el ejercicio físico.
Que esto es alucinante, ¿eh?
En todos
los estudios...
Pero que,
perdona, ya a mi edad, a los 50 y... sales a correr o a andar y vuelves y piensas mejor, que es muy triste esto, Álvaro.
Puede ser muy duro porque a medida que nos hacemos mayores perdemos agilidad, equilibrio y eso hace que los pasos que vamos dando pues nos cueste más trabajo, nos tenemos que concentrar un poquito más y nos cansemos más. Pero el ejercicio físico en todos los estudios dice que es el factor número uno de prevención contra el Alzheimer, porque cuanto más oxigenado está el cerebro, mejor puede combatir todas estas placas y todo este deterioro que le está ocurriendo. Por lo tanto, que el que me está escuchando tiene un padre, una madre con Alzheimer, simplemente que se acuerde de que tiene que salir a caminar a diario porque es un ejercicio que es muy efectivo en la prevención o, como mínimo, en el retraso de la enfermedad.
Bueno, punto dos, venga.
El punto dos es la nutrición neurosaludable. Sabemos que el exceso de grasa saturada, sobre todo, es uno de los factores que más influye en la aparición de la enfermedad, porque de alguna manera es exceso de colesterol, pero también el consumo de proteínas, de alimentos que son ricos en oxidantes puede acelerar el deterioro y el envejecimiento del cerebro. Por lo tanto, mantener las arterias limpias con grasas que son saludables y que permiten el flujo sanguíneo adecuado al cerebro, ¿no?
Número 3.
Actividad intelectual. Y aquí es muy importante que no nos volvamos locos con hacer crucigramas o sudokus. Si tuviera que elegir una cosa, siempre apuntaría a los crucigramas. Pero lo importante es enriquecer el vocabulario leyendo. Lo importante es aprender cosas nuevas todos los días o todas las semanas, apuntarnos a clases de guitarra, hacer recetas nuevas, es decir, mantener una vida mental estimulante que nos ayude a mantener las neuronas activas y a ejercitar el hipocampo, que es esa zona del cerebro que aprende nueva información y que se deteriora más rápido con el Alzheimer.
La 4 puede llamar mucho la atención.
Sí, esto es muy importante. El control del estrés sabemos que es un factor que precipita la aparición del Alzheimer y otro tipo de enfermedades como los ictus, ¿no? Entonces es muy importante que las personas pues reduzcamos nuestro nivel de estrés, que intentamos llevar una vida más relajada, porque la tensión que puede provocar el estrés sabemos que hace dos cosas. En primer lugar, reducir la eficacia del flujo sanguíneo en el cerebro, pero también hace un proceso de inflamación y de oxidación cerebral que se descubrió en el año 2005 o 2006 por la científica Elizabeth Blackmore, que ganó el Premio Nobel de Medicina precisamente por esto, y observó que el cerebro envejece más rápido en la medida que tenemos estrés.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Eso digo yo, qué estrés me ha dado esto, ¿no?
Madre mía. ¿Y los dos últimos que son muy importantes?
Fundamental. En España no suele ser muy importante recordarlo, pero en Estados Unidos lo recuerdan siempre. Socializar, hablar con la familia, hablar con amigos, comer acompañado es fundamental, porque sabemos que la socialización reduce los niveles de estrés y ayuda a mantener la mente activa. ¿Sabías que cualquier cerebro humano es mucho más complejo que el ordenador más complejo que se ha construido hasta la fecha? Por lo tanto, interaccionar con una persona de tú a tú es mucho más enriquecedor que hacer el brain training, ¿no? Porque tienes que fijarte en los gestos de la otra persona, escuchar con atención lo que te está diciendo, darle feedback, etcétera, y es un ejercicio mental completísimo, conversar simplemente.
Y el último, señoras y señores, dormir.
Dormir bien.
Ya sé que a veces es difícil. Yo lo hago por lo del Alzheimer.
Pues dormir es un factor protector muy importante, porque mientras dormimos, todo el sistema inmunológico se pone en marcha a nivel cerebral y nos permite limpiar, oxigenar un poco el cerebro y protegernos de todas estas enfermedades.
Día Internacional del Alzheimer esta próxima semana. Álvaro Vilao, muchísimas gracias.
A vosotros.